Well, are you ready for it? Tell me, are you ready for it? Put your hands up in the sky, in the sky. If you really want it. Todo el balonmano en cope.es, en De Rosca. Hola, hola, ya estamos en una semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos? Amantes del balonmano, seguidores de Rosca. Tras el parón de la selección española absoluta en dos partidos ante Austria, una derrota y una victoria, con muchos jugadores nuevos, muchas probaturas de Jordi Rivera, regresa la Liga Sobal en su recta final con muchas cosas todavía por decidir. En la división de honor femenina, el Rocosa Gran Canaria sigue como líder en solitario, seguido del Vera Vera. En la lucha por el descenso, todo sigue prácticamente en esa lucha cerrada entre el Beti Alcobendas, Cañaveral, Morvedre y Castellón. En las competiciones europeas femeninas, el Rocasa Gran Canaria ganó su partido de vuelta a las semifinales de la Challenge Cup ante el conjunto sueco del Kristianstad y logra meterse en la gran final por tercera vez en 4 años. Por lo que respecta a la división de honor plata masculina, todo sigue igual. El balonmano Nava sigue como líder destacado, perseguido del balonmano Alarcón de Ciudad Real, el Fertiberia Puerto Sagunto y el Torrelavega. Como veis, otra semana más, tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano a tope con la COPE, empezamos. En el control de sonido, Chechu Martínez. En la producción del programa, Belén Díaz de Arce. Y al frente de esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. En COPE Valladolid, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos.
Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas.
En COPE Logroño, Chema Jodra. Hola, Chema.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Y aquí en Madrid, los estudios centrales, Emilio Rojo. Hola, Emilio.
Hola, buenos días. Y ante todo, y para empezar, felicidades a Rocasa Gran Canaria, porque se va a hacer otra final europea, lo cual es muy estimable para nuestro balonmano femenino, que no está para tirar cohetes. Vamos.
Y nosotros, como siempre, comenzamos la primera tertulia de la mano de la Liga Sobal.
Asobal, apostamos por el espectáculo.
En nuestra primera tertulia, donde abordamos en primer lugar, bueno, pues que vuelve la Liga Sobal, que regresa una Liga Sobal con nada más y nada menos, ojo, esta semana 5 partidos por televisión. Menos mal que el amigo Medallita dice que no se dan abierto. 5 partidos que comienzan el próximo jueves a las 8:30. Se verá ese Fútbol Club Barcelona, el Beti Anaitasuna, por la Liga Televisión. Posteriormente, el viernes a las 7:00 p.m, partido de la jornada, un partidazo en Gol Televisión. Será el Bidasoa Blendio Sin Fin. Nada más terminar ese, podéis ver otro seguido a las 8:30 en la Liga Televisión Recoletas Atlético Valladolid a Banca de Mar de León. Buen partido. Y ya para el sábado a las 5:00 p.m, Liberbank Cuenca Fraikin Balonmano Granoller por la Forta, por Castilla-La Mancha. Y posteriormente a las 6:30 por la TVG, ese Frigorífico Morrazo frente al Balonmano Logroño La Rioja. Una jornada en donde, pues lo dicho, estamos en la recta final y muchas cosas por decidir.
Sí, por supuesto. Además, es una vuelta después de la actividad de la selección absoluta. Que no nos confundamos, es un torneo amistoso el que están disputando España junto a los 3 organizadores del siguiente Europeo 2020, pero que no nos sirve nada más que para lo que está haciendo Jordi Rivera, para mover mucho el árbol, meter mucha gente nueva, y claro, eso se acusa, aunque sea ante Austria, que es un equipo emergente, pero bueno, y lo que decías tú de la actividad en la Liga Asobal, a ver si va a ser que no se puede ver el balonmano en abierto porque esa famosa tablet que nuestro presidente o el presidente de la federación regaló a los asambleístas, no se puede descargar la app de la Liga, que a lo mejor es posible y por eso sí, no le llega. No lo
por
sé.
Cierto, volviendo al tema de horarios, en Valladolid y en León hay un cierto malestar con sí. El haber fijado el derbi regional, que es posiblemente el partido más atractivo ahora mismo para, por ejemplo, Recoletas Atlético Valladolid, el Viernes Santo a las 8:30 de la tarde. Es una falta de sensibilidad
por
supina.
Las procesiones y demás, ¿verdad?
Valladolid Viernes Santo está paralizada. Exacto. No existe otra cosa que la procesión general. León también es una ciudad con una tremenda tradición de Semana Santa.
¿Y poner una jornada en plena Semana Santa iba a crear este problema,
bueno,
Juan Carlos?
Pero si hay un Valladolid Ademar, yo creo que es el último partido que tienes que elegir. Para ponerlo el Viernes Santo a las 8:30 de la tarde.
Pues o trasladarlo mejor al sábado.
Pasarlo a otro,
claro,
a otro momento, a otra hora.
El sábado es un día donde, bueno, pues las procesiones en Valladolid no son tan importantes como la de Viernes Santo. Eso va a restar afluencia de aficionados vallisoletanos y también, naturalmente, afluencia de aficionados leoneses.
Juan Carlos, eso lo sabemos. El Viernes Santo es el día clave de la Semana Santa y en Castilla y León eso es sagrado.
Sí, pero, por ejemplo, la Liga de Fútbol ha sido un poco más...
comprensiva.
Sí, y ha fijado el partido del viernes en Vitoria,
ya,
donde parece ser que el Viernes Santo pues no es tan tradicional. Pero
no hay tantos pasos,
Estamos hablando de Valladolid y de León.
Que sí, que sí.
Semanas Santas declaradas interés turístico internacional.
Está bien apuntado, pero iba a pasar algo así o parecido, porque metiendo una jornada en Semana Santa, que no es lo habitual, otras temporadas no ha pasado, el calendario tiene estas cosas, iba a pasar. Esto que tú apuntas, Juan Carlos, iba a pasar.
Mm-hmm. Bueno, por el segundo puesto, Bidasoa 34, Banca de Mar de León, Logroño, Granollers 32. Nadie puede fallar en estas últimas jornadas.
Claro, es lo bonito de la liga, que ya el título está decidido, pero es un título con el que se... como el balón en la mili, ¿no? Que
se suponía antes de empezar casi, ¿no?
Entonces, yo creo que realmente el objetivo de todos los equipos que quieren estar ahí es esa plaza de Liga de Campeones, que es muy golosa, que es muy jugosa, que da mucho prestigio, que puede hacer que jugadores que a lo mejor no pudieras aspirar a fichar quieran venir a tu equipo porque van a tener el escaparate de Europa y redunda en el currículum de tu equipo. Para Vidasoa sería una auténtica barbaridad meterse segundo. Ademar y Logroño casi lo tenían como objetivo y aquí habría un gran éxito que sería el de los irundarras y un objetivo a medio cumplir que sería el de leoneses y riojanos, con permiso de Chema, no, que no sé
no
si me
creas,
corregirá.
No, aquí, bueno, a ver, lógicamente tienes que intentarlo, pero aquí tal y como están las cosas, hombre, meterse en Europa sí. Champion, pues si la coges mejor, pero el gran objetivo, yo creo que no partía el Logroño con el gran objetivo de Champion, ¿eh?
Oye, lo que
sobre todo tal y como están las cosas,
¿eh? Lo que no sé es si las condiciones para jugar la Liga de Campeones, porque hace tanto que no jugamos en Europa aquí en Valladolid, que ya se me ha olvidado, siguen exigiendo
lo de
el tener producción televisiva.
Sí, lo
diría que sí, ¿eh?
Sí, hijo, sí.
Claro, pero producción televisiva que puede ser un canal regional, privado o público, o puede ser un canal generalista.
Lo importante es la señal,
exacto.
Y que lo importante es la señal, no sí. Que te lo dé alguien, ¿eh?
Vamos, que eso supone más
que
dinero.
Que tú mandes la señal.
Más dinero, punto.
Claro, date cuenta, por ejemplo, que aquí tenemos muchos problemas con esas historias. ¿Por qué? Porque aquí no hay canal autonómico de televisión. Aquí únicamente en Logroño hay dos emisoras locales. Que vosotros, bueno, ya sabéis lo que es. Es una emisora local, ¿no? O sea, no, y no hay nada, no hay autonómico. Y
o sea, tendríais que encargarle, externalizar el servicio a una productora,
exactamente,
¿no?
Pues
exactamente. Lo que han tenido que hacer en años anteriores, probablemente.
Bueno, y luego se me olvidaba, un partido por el descenso brutal. Alcobendas Condes de Albarreutecro. El que pierda prácticamente
se queda.
Está descendido.
Sí, se queda.
O sea,
se queda.
Eso está claro.
Bueno, y luego una otra cosa que tener en cuenta, que hay veces, que daros cuenta que hay veces que después de este parón, que algunos no ha sido un parón de una semana, sino de dos, uh-huh. De dos semanas, algunos se la atasca, ¿eh?
Sí, que no se acuerda de cómo se juega, ¿no? Casi.
Sí. Algunos se la atasca.
Seguro, seguro.
Volveremos a ver cómo empieza otra vez la Liga Sobal. Y de la selección española, ¿qué me decís en esa Eurocup 2020? Que no vale absolutamente para nada, sino para dar minutos, para dar competitividad a las cuatro selecciones, los tres organizadores, Noruega, Suecia y Austria, del Europeo 2020, de la campeona, la actual campeona España, en donde, bueno, pues ha habido sus más y sus menos, porque Noruega la ha pegado dos repasos importantes a Suecia. España lo ha pasado mal ante Austria, perdió en Austria 29-28, se ganó en Melilla en los últimos cinco minutos 35-31.
Pues eso, lo que yo te apuntaba, Luis, antes y a nuestros oyentes, que como esta competición es de carácter fundamentalmente amistoso, no sirve para clasificar para nada, porque ya los cuatro equipos que están en este grupo están clasificados, tres como organizadores y España porque ya se lo ganó internacionalmente, bueno, pues ha permitido que Jordi Rivera hiciera un cambio de cromos bastante apreciable, y yo los dos partidos de Austria los considero de esa forma, como un entrenamiento con todo. Eso sí, tanto cambio ha afectado a que nos metieran prácticamente 30 goles en cada partido. Y eso sí que es preocupante en balonmano, porque nosotros hemos estado al nivel de meter goles y estas cosas. Pero claro, introducir tantos cambios en un esquema ya hecho, no tener a la banda central, hablemos de Viran y hablemos de Gedeón Guardiola, y muchas probaturas, pues hace que te metan un montón de goles. Y cuidado, que Austria no es un membrillo. Ha mejorado bastante y ahora está Pajovic. Alex Pajovic, el chico que estuvo en Ciudad Real y que quedó campeón de Europa y que está llevando a los austriacos a un buen nivel. No es un mal equipo, pero España en sus partidos, en condiciones normales, los gana sí o sí.
Pero busquemos un dato positivo, ¿no?
Sí,
es que los jugadores que han acudido a esta convocatoria están jugando unos minutos de calidad, con los que a lo mejor no contaban durante la temporada y que les va a venir bien para curtirse, porque en un futuro, queramos o no, el relevo generacional a este país le va a costar, le va a costar un triunfo.
Ahora, yo te digo una cosa, a pesar de lo amistoso de este torneo, de este grupo, ya verás la convocatoria de Jordi contra Noruega y contra Suecia, que esos son rivales muy estimables y a los que no se les va a dar ni agua. Ya verás tú cómo no va a ser tanto.
Yo tengo mis dudas.
Hombre, en el mes de junio, que ha terminado ya todo,
hay que dar cancha a los que vienen detrás, hay que probarles ante selecciones potentes. Los dos partidos que le quedan a España son el 12 de junio, España-Suecia, será en Almería, y tres días más tarde, el 15, creo recordar que es un sábado, 15 de junio, será ese Noruega-España en la ciudad de Bodo. El que sí nos ha dado una gran alegría ha sido el balonmano femenino este fin de semana, y por ello, bueno, pues vamos a hablar como siempre con nuestras dos grandes amigas que saben muchísimo, muchísimo del balonmano femenino. Noé Encina. Hola, Noé, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Muy bien. Y Monse Pucho. Hola, Monse, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, me imagino que estaréis muy contentas con que el Rocasa, en cuatro años, tres finales que disputa de la Challenge Cup.
La verdad es que muy, muy, muy contento, porque el Rocasa está haciendo un fin de temporada buenísimo en todos los sentidos, y la verdad es que creo que se lo merece muy mucho, y creo que por segundo año consecutivo, además, me parece que se enfrenta a otro polaco, así que, que esperemos que tenga muchísima, muchísima suerte, de verdad.
Monse, importantísimo para el balonmano femenino, ¿eh?
Sí, desde luego que sí, porque nos da muchísima visibilidad que un equipo de nuestra liga esté en una final europea. Pues es muy importante, ya no solamente para Rocasa, que desde aquí le envío todas mis felicitaciones, mi enhorabuena, porque como decía Noel, el trabajo que están haciendo es realmente bueno, y siguen vivas en todas las competiciones que están llevando.
Soy Emilio. Después de las felicitaciones a Rocasa, a ver, el acertijo de este lunes. ¿Quién es la que está más cabreada del sábado? A ver, contadme, por la gente que haya aterrizado ahora en este planeta.
Pues mira, yo creo que es muy difícil que me supere, ¿no?
Ay, es que, ¿cómo se te va eso, chica?
Pues mira, empezamos el partido muy bien. Lo que pasa es que tuvimos cuatro acciones prácticamente solas de cara a portería. Fallamos esas cuatro acciones y eso nos hundió bastante, porque yo creo que las jugadoras estaban con mucha disposición, con muchas ganas, y eso pues nos bajó mucho la moral y decantó lo que luego fue el resultado de lo que fue pasando a lo largo del partido.
Para el que no lo sepa, el acertijo es que Morvedre tenía dos puntos en el zurrón, y el Aula en dos minutos le chapuzó algo así como 0-3, era, ¿no? No, no sé.
0-3.
Sí, una pérdida bastante jodida, o sea, te dejó un poco noqueada, porque eso, estuvimos manteniendo el partido, yo creo que 58 minutos, o sea, estuvimos ahí todo el partido, pero al final dejamos escapar esos dos puntos, que son importantes. Fue una pérdida bastante preocupante, pero bueno, a seguir, quedan partidos, así que...
Una pregunta, ¿el partido sale con ese tanteo premeditadamente o sale así y así sale y ya está?
¿A qué te refieres con el que sale así y así sale?
¿Que defendieron muy bien o qué?
Que si vais a marcador corto.
No, ten en cuenta porque, a ver, nosotros tenemos una buena defensa y sabíamos que Aula al final ha perdido un poco de gol con el tema de las lesiones que ha tenido con Muyón y demás, y entonces, bueno, sabíamos que ahí podíamos plantarle cara. El problema fue que cara a portería nosotros tuvimos muchísimos errores, aparte de las pérdidas de balones, entonces eso un poco nos llevó al final de partido a que no tuviésemos expectativas, pero al final en defensa creo que pudimos parar bastante bien al Aula. Lo que pasa que después nuestro ataque, pues Lulú la verdad es que estuvo bastante bien, y nuestros errores de concentración quizás al final de partido pues hizo que el Aula se llevase esos dos puntos.
Bueno, y ya que estáis implicadas las dos, hacernos una pequeña quiniela. De esos cuatro equipos que están para solo tres descensos, yo quiero pensar que solo son cuatro, ¿quién se salva? Aparte del que cada una el suyo, pero ¿quién? Anda, no ríais que es peor.
Hombre, a lo mejor el Alcobendas con ese punto que se ha llevado,
sí,
aunque estaba en casa, sí, pero se la ha llevado a Granollers, le puede dar mucha vida, ¿no?
Sí, el Granollers al final, bueno, el otro día además ganándole al Veravera, ahí le ha dado muchísima vida. Y por la parte de arriba, pues yo creo que es lo que se estaba comentando ahora mismo, que los puntos que dejó escapar el otro día al Veravera contra Granollers, que por supuesto Granollers está haciendo una gran temporada y al final en casa es complicado sacar puntos, pero Rocas ahora mismo está muy bien y ahora mismo el estar ahí adelante para ellos está perfecto. Y por la parte de abajo, pues es lo que te he dicho antes, es verdad que estos dos puntos los teníamos ahí y nos habría dado un aire fresco bastante importante hasta final de temporada, pero nos quedan cuatro partidos, vamos a intentar sacar algún que otro punto más, aparte del último partido que es cara a cara contra Cañamelar, que ahí se van a ver muchos, o sea, yo creo que hasta final de la liga, hasta el último partido va a estar ahí la cosa, pero bueno, vamos a intentarlo, por supuesto, hasta el final. Y tenemos partido que podemos sacar algún punto.
Monse, el Rocasa Gran Canaria con esta final de la Challenge Cup se puede despistar un poco en liga y el Veravera tener su oportunidad, o crees que están muy centradas las Canarias este año?
Yo creo que deben de estar muy, muy, muy motivadas, porque el hecho de estar ahora mismo pues arriba en todo lo alto de la liga, pues le tiene que dar un plus de motivación extra. Bien, es cierto que, bueno, es un viaje de más que tienen que hacer, bueno, dos, porque luego tienen que compaginarlo con la liga, y eso no sé cómo lo gestionarán. Supongo que estará todo planificado para que las jugadoras lleguen en el mejor momento posible a todo este tramo final, pero bueno, yo creo que están bien, tienen un equipo con mucha más banquillo que otros años, porque otros años siempre pues eran 7-8 jugadoras las que se chupaban todos los minutos de los partidos, y al final eso pues es lo que te lastra un poco, ¿no? Pero yo les veo muy bien a Rocasa, está haciendo un final de temporada, tenía un compromiso muy complicado con Guardés, lo solventó muy bien, justamente también entre medias de una semifinal europea, y la verdad es que han estado fantásticas.
Y siguiendo hablando de Rocasa, Noé, ¿crionizamos o la congelamos a nuestra gran Silvia Navarro? ¿Qué hacemos con ella? A ver.
No la congeles, no la congeles, entre algodones.
Bueno, la congelamos y que salga solo en los partidos, eso, que se nos mantenga.
Madre mía, qué muchacha, ¿qué le dan a esta chica? Esta, si es menudita,
gofio,
si es menudita.
Le dan gofio.
Gofio,
¿eh?
Gofio, no sé.
Gofio, exactamente. No, esta mujer puede seguir jugando por lo menos unos cuantos años más. El físico que tiene le va a aguantar todo lo que quiera. Y si no tiene una lesión, por supuesto, porque es que yo creo que sigue estando a un excelentísimo nivel. No es que tú digas, no, es que está a un nivel espectacular. Da igual los años que tenga. Es una mujer que tiene un físico imponente y que además trabaja y curra como la que más. Entonces, pues bueno, ahí está y se nota.
Se debe cuidar, se debe cuidar esta chica, yo creo.
En la Copa de la Reina, Monse, que se enfrenten Rocasa y Superamara Vera Vera, da opciones a un tercero para colocarse en Europa, supongo.
Sí, desde luego. Yo, bueno, como se suele decir, es una final anticipada, ¿no? Los dos mejores equipos hoy en día en la Liga, pues que se tengan que enfrentar en cuartos de final, deja las puertas muy abiertas al resto de equipos. Pero bueno, así es la Copa y eso es lo bonito que tiene la Copa. O sea, es que cualquier equipo tiene opciones de poder llegar a la final, de llegar lejos y de poder competirla hasta la final.
De todos modos, yo creo que el Rocasa, siendo líder con 37, Vera Vera 35, le quedan los partidos que le quedan para terminar la temporada, le queda la Copa de la Reina en esos cuartos de final con el Vera Vera, le queda la final de la Challenge Cup frente al conjunto polaco del Pogón. Mucha tela, ¿eh? ¿No, eh? Mucha tela.
Sí, son muchos partidos y al final es muchísimo desgaste físico y además, a ver, y de cabeza también, porque al final lo que decía Monse antes, el tema de los viajes y todo lo demás se nota, porque el cansancio ese se acumula muchísimo. Pero bueno, yo creo que el cuerpo técnico lo va a saber llevar bien. La suerte que tiene Rocasa también es que me parece que solamente le queda un partido fuera de casa, que también es complicado porque es Valladolid. Pero todos los demás lo juegan en casa, creo. Entonces, bueno, ahí tiene un poco de plus porque siempre es difícil. La cancha de Rocasa siempre es bastante difícil. Bueno, ahí tiene un plus para el tema de la Liga. Y después con el tema de la Copa, pues lo mismo que ha dicho Monse, tiene el partido contra Vera Vera, que ahí va a estar, pues eso, una final anticipada, pero a partir de ahí, Rocasa va a tener un final de temporada en todos los sentidos bastante complicado, pero yo creo que físicamente va a aguantar, porque como dice Monse, tiene una plantilla más larga de lo habitual, y además físicamente están como toros.
Eso se va a notar, como decía Monse, es verdad,
cosilla,
sí.
Si vas ganando partidos, se queda como oculto ese cansancio o esa acumulación de cansancio que se va generando, ¿no? Si ves que las cosas van bien, la motivación se va haciendo cada vez más grande y saber que estás ahí y que puedes seguir y que estás viva en todas las competiciones, y eso también puede ser un arma de doble filo, pero si consiguen uno de los objetivos, pues ya estás pendiente del siguiente y eso, quieras o no, pues es un plus.
Y Monse, ¿crees que habrá más cansancio físico o psíquico?
Es que hay que saber gestionar todo eso, pero yo creo que esos dos puntos entran mucho en juego, ¿no? Pero yo confío en que Rocasa sepa solventar bien, sobre todo esa final europea, y luego pues ir poco a poco, partido a partido, y que vayan a más. Desde luego la final europea es lo que yo creo que a toda la Liga nos alegra y que, como te he dicho antes, nos da visibilidad, y que un equipo español esté ahí metido dentro de los mejores equipos de Europa es buenísimo para nuestra competición.
Pues ojalá el Rocasa Gran Canaria consiga ese título, que sería muy importante para el balonmano femenino español. Aquí terminamos nuestra tertulia, como siempre digo, de los magníficos, hoy hablando de balonmano femenino con Noé Encina.
Luis, permíteme que te interrumpa, pero tenemos, déjame dar los que buscan estar el año que viene. Con las guerreras, uh-huh. Y hay sorteo y hay emparejamientos a disputar el último fin de semana de abril, el 27 y 28, Sporting La Rioja frente a Lavadores Vigo, Oviedo frente a San Quirce, Servigroup Benidorm frente a Salud Tenerife y Vino Doña Berenjela Bolaños frente a Lanzarote Puerto del Carmen. La ida 27 y 28 de abril, la vuelta 11 y 12 de mayo. Quedarán cuatro y luego al mejor de cuatro. Y este año solo asciende
uno.
Es una pena que solo ascienda un equipo, porque yo creo que cuanto más balonmano haya en más ciudades, mejor para el balonmano femenino y para todos. Noé, un beso fuerte, hasta otro día, gracias.
Un abrazo muy fuerte para todos.
Hasta luego, Monse, también un beso muy fuerte y suerte, ¿eh? Venga, un abrazo.
Muchas gracias,
hasta
un abrazo.
Hasta luego. En Derrosca es el momento de nuestra firma invitada. Esta semana la firma nos llega de la mano de un periodista conocedor del balonmano y que esta temporada está viviendo, yo diría, la ilusión que el equipo de su ciudad regrese a la Liga Sobal. Manuel Espadas, compañero de la tribuna de Ciudad Real, una ciudad que siempre está volcada con el balonmano y que sabe lo que es la élite de nuestro deporte. Sepamos sobre qué nos habla esta semana Manuel.
Buenos días, Luis. Aquí estamos a punto de hacer las maletas para pasar unos días de descanso en la playa, que yo creo que me lo tengo bastante merecido. Después de una semana un tanto atípica, sin balonmano de competición en España, salvo esos siempre interesantes sectores juveniles. Digo de competición seria porque, al fin y al cabo, los dos compromisos de España con Austria de esa inventada Eurocup pues no deben tomarse sino como dos simples amistosos. Importante de cara al trabajo de futuro de Jordi Rivera, pero sin ninguna trascendencia competitiva. Más noticiable ha sido para los austriacos, que deben estar satisfechos con ese estreno en el banquillo de Alex Pajovic, un histórico jugador al que en Ciudad Real tuvimos la suerte de ver en acción, aunque en mi opinión aquí nunca llegó a ser ese imparable lateral que fue en el Celje de Eslovenia. Enseguida Talan lo reconvirtió en un especialista defensivo, pero seguro que durante esos años aprendió mucho de Grandu Sevayev y ahora parece que lo empieza a poner en valor como entrenador. Desde aquí mucha suerte al bueno de Payo, tipo que eso sí era de pocas palabras, pero yo creo que buena persona con un carácter afable y simpático. Sí hay mucho más en juego en los grupos de clasificación para el europeo de 2020, aunque tampoco allí ha habido grandes sorpresas. Los buenos les han ganado a los menos buenos y sí me sorprendió la victoria del jueves de Portugal sobre Francia, aunque enseguida los galos se vengaron. Y me gustó también ver que Italia le ganó los dos partidos a Eslovaquia, ilusionándonos al pensar que el balonmano italiano va por el camino correcto para quizás algún día no muy lejano llegar a la élite para animarla con esa vehemencia que los italianos se toman siempre cualquier competición deportiva. Pero mi reflexión principal durante esta semana, en la que hemos echado de menos por la Liga Sobal, la Champions y también la División de Honor Plata, la masculina y la femenina, se ha centrado en el arbitraje en el balonmano, o mejor dicho, en el reglamento arbitral. Y me ha dado por ahí, Luis, al hilo de la cantidad de páginas y minutos de radio y tele que se han llenado a tenor del caso de la sanción de Diego Costa en el Atlético de Madrid. Esos 8 partidos por menospreciar al árbitro y zarandearlo. Que si el futbolista insultó al colegiado, que si no le insultó a él, sino a su propia madre, que si tal y que si cual. Esas cosas en balonmano pues no pasan, afortunadamente. Si un jugador se dirige a un árbitro en ese plan, con gritos y aspavientos, da igual lo que le diga, se va al banquillo directamente, por lo pronto durante 2 minutos, para que se tranquilice, sin más debate. Y si persiste con su actitud, se le descalifica y ya está. Y si le insulta de forma grave, se le sanciona, sin más vídeos, sin más audios y sin nada más. Muchas veces hemos criticado la subjetiva y cómoda forma de aplicar el reglamento de los árbitros de balonmano, pero creo que también es de justicia poner en valor ese reglamento y el comportamiento de los balonmanistas, del que el fútbol y otros deportes yo creo que tendrían que aprender bastante. ¿Cuántas protestas alocadas las vemos en cada jornada? ¿Cuántas trifulcas? ¿Cuántos piques serios entre jugadores? ¿Cuántas tanganas? ¿Cuántos incidentes en el público? Pocos o ninguno. Podremos entrar a analizar normas en concreto que nos gusten más o menos, como esa nueva de poder atacar con 7 jugadores. Pero debemos reconocer que el reglamento, aunque mejorable siempre, es muy correcto en lo que al ámbito disciplinario se refiere, en consonancia quizás con los valores de los que el balonmano se puede sentir muy orgulloso. Normas como la de que las exclusiones durante un partido no se acumulen en forma de sanción para el siguiente, e incluso ni algunas descalificaciones directas. Bastante castigo es ya dejar a un equipo sin ese jugador ese encuentro. O esa permisividad y diálogo de los colegiados siempre, que siempre intentan tener con los entrenadores. En fin, que lo dicho, durante esta semana, cuando escuchaba filosofar sobre la justicia o no de la sanción a Diego Costa, he reflexionado yo sobre ello. Y creo que precisamente gracias a estos valores del balonmano y de su reglamento, los Diegos Costas no abundan en nuestras canchas, por suerte. En el balonmano creo que hoy en día no hay sitio para ello. Es todo, Luis. Un saludo a todos y hasta la próxima.
Uno de los jugadores más queridos en el balonmano español y que está de segundo en el banquillo del Nantes es Alberto Entrerríos. Un crack del balonmano como jugador, como persona, que con el Nantes está peleando por entrar en la Final Four de Colonia. La próxima semana jugará los cuartos de final contra el Fútbol Club Barcelona. En Nantes nos espera el mítico Alberto Entrerríos. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas, amigo.
Hola Luis, muy buenas a todos, ¿qué tal estáis?
Bueno, ¿contento de cómo te va esta temporada con el Nantes?
Sí, digamos que las cosas van saliendo según los objetivos planteados al principio. Estamos en disposición de clasificarnos para la Liga de Campeones del año que viene, en caso de quedar segundos, imaginando también que la segunda plaza del campeonato francés de la clasificación para la Liga de Campeones, ¿no? De todas formas, todavía nos quedan unos cuantos partidos con salidas un poco complicadas, pero bueno, yo creo que podemos hacerlo. Está igualada la cosa, sobre todo con Montpellier. Pero bueno, y luego en la Champions, pues tú lo has dicho todo, ¿no? Vamos a cruzarnos con el señor Barcelona y a ver qué tal se nos da. Está claro que ellos son los favoritos y bueno, para nosotros es una eliminación un poco como un sueño y es lo que tenemos que perseguir.
Una eliminatoria, Alberto, yo diría muy dura ante el Barcelona, pero ¿dónde creéis o dónde crees que va a estar la clave de esa eliminatoria?
Bueno, no sabría decir si hay una sola clave, ¿no? Tendremos que hacer un partido de ida muy completo. Llegar al Palau con opciones es imperativo, ¿no? Si el primer partido en casa no estamos al nivel, no tendremos ninguna sola opción en el partido de vuelta, ¿no? Con lo cual, pues bueno, intentar meterles un poquito el miedo en el cuerpo, sabiendo ese aspecto psicológico que puede siempre afectar al Barcelona, ¿no? Un equipo que no está acostumbrado a tener partidos difíciles, a pesar de jugar la Champions y jugar contra equipos de grandísimo nivel, pero sabemos que en los momentos importantes ellos tienen muchísima presión porque en los últimos años no se les ha dado bien. Entonces, bueno, yo creo que ese es un factor a tener en cuenta. Yo creo que ahora mismo no es el mejor momento de la temporada para ellos, a pesar de que acaban de ganar la Copa del Rey y tal, pero bueno, viendo un poquito cómo están jugando, creo que han estado más fuertes durante la primera parte de la temporada, ¿no? Hasta Navidades. Creo que ahora están jugando un poquito peor y puede ser que sus jugadores internacionales estén ya demasiado quemados un poco, ¿no?, con el calendario. Entonces, bueno, nosotros tenemos bastantes bajas también, vamos a intentar recuperar a algún jugador que está dudoso. Va a estar la cosa muy complicada, evidentemente ellos son los favoritos, el segundo partido es allí, pero bueno, nuestras opciones pasan por hacer un buen partido en el partido de ida, ¿no?
De cara al futuro, Thierry Henry deja el banquillo del Nantes y yo espero tener la gran noticia, pues cuando se vaya Thierry Henry, de que Alberto Entre Ríos pueda coger el Nantes. ¿Te han insinuado algo? ¿Tienes esperanzas? Aunque sé que no toca hablar ahora de eso, pero ¿tú cómo lo ves, Alberto?
Bueno, ahora mismo es un tema en el cual yo prácticamente no estoy comentando nada al respecto. Thierry tiene un año más de contrato, hay que ver un poco qué es lo que él quiere hacer de cara al año que viene, si desea cumplir ese año de contrato o no, porque él ha dejado un poco en entredicho que estaría aquí el año que viene, ¿no? Después de eso, pues habrá que ver un poco cómo el presidente quiere afrontar ese cambio. A día de hoy yo trabajo mucho con el presidente de cara a la elaboración del equipo para el futuro, eso sí que lo puedo decir abiertamente. Él cuenta conmigo con muchas decisiones, pero de momento no hay nada oficial.
Alberto,
bueno, estamos sí. Ahí trabajando.
Buenos días, soy Emilio Gordejo.
Buenos días.
Oye, no te queremos comprometer, pero yo me sumo a Luis. Nosotros queremos que te sumes antes o después a la trupe de entrenadores españoles que están, iba a decir, arrasando Europa.
Bueno,
arrasando
en base, Emilio, como hay que decirle a Alberto una cosa. Cuando hemos hablado en este programa, sí, hemos dicho de los 8 equipos clasificados en cuarto de final, 7 entrenadores españoles.
Porque le hemos contado.
Te metemos a ti también, ¿eh?
Bueno, Alberto, pero tú cierra los oídos como que no has dicho nada, porque tú no has dicho nada. Tú, cuando venga, sonará. Oye, lo que yo sí te quería preguntar, o casi responder por ti, el Nantes ha tenido mala suerte con el Barça, a pesar de todas las cosas que tú has dicho, con el enfrentamiento directo. A lo mejor hubieras preferido otro, ¿verdad, Alberto?
A ver, nosotros en la última parte de la fase de grupos sabíamos más o menos cómo se iba a quedar la cosa. Jugamos en Flensburg, teníamos el partido bastante bien controlado y al final se nos escapa un empate, que es lo que nos ha hecho quedar cuartos. Nosotros, quedando terceros, que era lo que estaba en nuestras manos, pues nos hubiésemos cruzado con el Brest de Manolo Cadenas, ¿no? Uh-huh. Hubiese sido una historia muy diferente. Pero es verdad que en aquel momento también había muchas posibilidades de que el tercero se cruzara con Montpellier. Nosotros no estábamos muy a gusto de cruzarnos con Montpellier, ¿no? pero aún así pues teníamos, ya te digo, el partido más o menos ganado en Flensburg. Se nos escapa en los minutos finales por unos errores un poco ilógicos a este nivel y bueno.
Y de cabeza al Barcelona.
Mismo, claro, ahora mismo, pues bueno, nosotros tampoco hemos pensado demasiado en Barcelona porque nos hemos cruzado con el Reine Carlow en una eliminatoria de octavos que para nosotros ha sido muy difícil. Ya hemos sacado adelante con muchas bajas también y con muchos problemas en el equipo debido a los anuncios del club de no continuar con el entrenador, de no renovar al central, a Nicolas Clerc. Bueno, entonces ha sido un momento difícil, lo hemos sacado adelante y ahora mismo pues se nos abren unas posibilidades pues en las cuales solo podemos sacar cosas positivas, ¿no? Jugar contra el Barcelona ya de por sí es un escaparate para nosotros impresionante. Nuestro público ha reventado la taquilla en 2 días. Jugar contra el Barça siempre es algo especial en España y en Europa también, ¿no? Entonces, bueno, a nosotros ahora se nos abre una eliminatoria en la que solo podemos sacar algo positivo, ¿no? Con lo cual, pues estamos contentos.
Oye, Alberto, tú como jugador eras un atacante, pero ahora como entrenador sabes que si hay una forma de frenar al Barcelona es defendiendo bien, ¿no?
Al Barcelona tienes que ganarle defendiendo bien, atacando bien y corriendo mucho.
Bueno, pero todo no te va a salir.
Claro, ese es el tema, que tenemos que estar bien o por lo menos de notable en todos los aspectos del juego. Es un equipo muy muy completo, el equipo de Barcelona. Es un equipo muy físico. Está, bueno, ya no solo porque tienen una plantilla de ensueño, ¿no? Sino que además están jugando francamente bien. Están corriendo mucho, tienen buena portería. Bueno, es difícil encontrarles un punto débil. Por eso hablaba un poquito antes de ese aspecto mental, psicológico, ¿no? Esa barrera que para ellos se impone entre lo que es una buena temporada y una mala, de clasificarse para Colonia o no, ¿no? Eso puede pesar, eso es seguro que va a pesar. Si nosotros estamos fuertes durante la eliminatoria, si llegamos a los momentos finales del partido de vuelta en el Palau con posibilidades, no es fácil jugar esos minutos para un equipo con esa presión, ¿no? Entonces, bueno, vamos a intentar llegar ahí.
Vamos, de ti para mí, que hubieras preferido ver a Raúl, a tu hermano, en otras circunstancias y no en el 40x20, vamos, déjate de rollos.
La verdad es que me gusta jugar contra el Barça también porque es de las pocas oportunidades que tengo de ver a
No fastidies,
Raúl.
Ya lo verás en casa, no, déjate.
Nos vemos realmente poco. Yo creo que la última vez que nos vimos fue el año pasado cuando jugamos contra el Barça, o sea que...
Oye Alberto, ¿cómo ves a tu hermano Raúl? ¿Todavía tiene cuerda para estar a tope? Ya sé que en junio del 2020 lo deja, se queda en el Barcelona, tiene muchas cosas que aportar fuera de la cancha, pero ¿cómo ves a tu hermano Raúl? ¿Le ves a tope para que aguante hasta esos Juegos Olímpicos donde todos deseamos que esté España?
Yo sinceramente, y no es porque sea mi hermano, lo estoy viendo a un nivel fantástico. Yo no me esperaba que aguantase a ese nivel de juego ya con los años que está teniendo, ¿no? Es verdad que es un jugador muy inteligente que consigue no quemarse físicamente durante los partidos porque no necesita a lo mejor realizar un juego físico y puede jugar a la distancia, lo cual le hace pues no necesitar esa reserva física para su juego. Pero sinceramente estoy muy sorprendido, muy gratamente sorprendido de cómo está haciendo las cosas. Este año está haciendo una muy buena temporada, ha hecho muy buen campeonato con la selección. Yo creo que vamos, que tiene muchísimas papeletas de llegar hasta los juegos, ¿no?
Y ante vosotros, ¿algo especial para parar esa buena forma de tu hermano o os preocupa más el conjunto que las individualidades?
Hombre, si controlamos a Raúl, pues yo creo que ya habremos hecho algo importante, porque Raúl es un poco el que da cordura muchas veces al juego del Barça cuando hay demasiado ímpetu, ¿no? Yo no veo a otro jugador, puede ser que Palmarsson, pero en menor medida, ¿no? Capaz de controlar un equipo con tanto entusiasmo como el Barça, ¿no? Yo creo que eso puede ser también una pieza importante. El Barcelona está acostumbrado a jugar rápido, a jugar hacia adelante y si las cosas van mal, pues a lo mejor hay que calmar un poco el partido y es ahí cuando Raúl muchas veces lo ha hecho bien en el Barça, ¿no? Y cuando Palmason, sin embargo, pues ha tenido más problemas.
Jo, Alberto, no me digas que le vas a poner trampas a tu hermano. Joder, lo estás poniendo bien. En Asturias no te van a querer ya.
Minas.
Madre mía, déjalo. Oye, que es el pequeño.
No, siempre digo, si lo hace él, fenomenal. Va. Muy bien, pero que pasemos nosotros.
En tu equipo tienes ahora cuatro exbarcelonistas, entre ellos Eduardo Gurbindo. Un Gurbindo que me imagino ya sabes que para Jordi Rivera es pieza fundamental, porque Gurbi parece que está por allí, pero sí, aporta un montón. Un montón de cosas, Alberto.
Sí, es un jugador especial, Gurbi, ¿no? Ya con nosotros lo demuestra, ¿no? Es un jugador que es capaz de cambiarte el equipo. Es capaz de que un equipo esté tristón, apagado, a hacer justamente lo contrario, ¿no? Que el equipo disfrute. Bueno, es un jugador especial, ya te digo. Un jugador capaz de recuperar balones imposibles, de marcar goles en momentos muy complicados, un buen defensor, un buen jugador de equipo, pero sobre todo lo que tiene Gurbi es esa capacidad un poco de transmitir la alegría en el juego y se nota también pues cuando él carece de ella, ¿no? Cuando ha estado un poquito fastidiado este año con sus problemas físicos de pubalgia y tal, la verdad que se notaba, le faltaba esa sonrisa y cuando Gurbi no sonríe, te das cuenta de que no está bien la cosa, ¿no? Entonces, entiendo que para Jordi Rivera es un jugador fundamental porque le puede aportar ese plus que a veces no lo encuentras en algún momento determinado de un campeonato, ¿no?
Alberto, la selección española, ¿cómo la ves pensando en los próximos compromisos, en estar en esos Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que insisto, tenemos que estar, y sobre todo lo que nos preocupa, el relevo generacional? ¿Cómo ves la selección? Complicado en puestos concretos, ¿no?
Bueno, veo que Jordi está haciendo mucho esfuerzo en traer jugadores jóvenes, en ir buscando soluciones de cara al futuro, pero sí que es verdad también que hay 3-4 jugadores que bueno, pues más allá de Tokio va a ser complicado que continúe, ¿no? Hablo de Raúl, hablo de Dani Sarmiento, hablo de Julen, no sé, puede ser Cañellas también, gente que ha aportado mucho a la selección, pero que están todavía en un gran nivel de juego, ¿no? Entonces, de momento son ellos los que están manteniendo el nivel de España. También no olvido a Viramorros, a Gedeón, bueno, jugadores que cuesta encontrarles un relevo porque son muy buenos, porque están muy adaptados, juegan con mucha soltura en el equipo nacional, tienen mucha experiencia y todo lo que viene por abajo pues necesita años de maduración, ¿no? para llegar a ese nivel. Pero bueno, poquito a poco, pues bueno, ya se va viendo algún jugador muy interesante. Estamos viendo también como en el puesto de central pues se busca un relevo urgentemente, ¿no? Porque el tiempo apremia y bueno, pues yo creo que Cañé Junior y ahí no me sale el chico de Toulouse, ahora no me sale su nombre.
Álvaro Ruiz.
Álvaro Ruiz, yo creo que son dos magníficas posibilidades. Hay otros jugadores también, ¿no? Yo creo que Nico Mindegui ha hecho una muy buena temporada en Chamberí, está haciendo. Bueno, yo creo que hay relevo, pero es el puesto quizá más preocupante porque Raúl y Dani Sarmiento pues realmente son jugadores con muchísimas tablas y hacen que la selección pues fluya todo correctamente, ¿no?
Y es que según jugamos en España, Alberto, un central que juegue y haga jugar es fundamental, ¿no?
Sí, por supuesto. Es verdad que en España desde hace unos años todo el mundo juega lo mismo.
Sí.
Todo el mundo. Ya no hay esos jugadores que costaba meterlos un poco en el sistema con calzador. Yo creo que eso ya no. Todos los clubes más o menos ves que trabajan muy bien en ese sentido y todos los jugadores vienen ya más o menos con unas ideas tácticas, unos conocimientos tácticos muy muy grandes, ¿no? Lo cual hace que sea más fácil. Pero evidentemente un central tiene que meter el orden al juego. Es un poco lo que veo que en Francia está fallando ahora mismo, ¿no? Falta un poquito de dirección desde el puesto de central y se nota mucho, ¿no? Es importantísimo el puesto de central, la portería, un defensor también que que sepa un poco dar indicaciones a los demás, pivote, bueno, son los ejes principales, ¿no? O sea, que luego hay otros puestos quizá no tan importantes, está claro, los extremos, tal, siempre vas a encontrar buenos extremos, ¿no?
Alberto, ¿tenemos relevo en la familia Entre Ríos? ¿Tu hijo, tu hija juegan al balonmano? ¿Hacen alguna actividad que no, veamos que van a relevar o no?
Bueno, de momento que se diviertan, que es lo que yo quiero.
Ya te dijimos, sí, Alberto, que a la petanca no queríamos que jugaran, ¿eh? Al balonmano, si acaso, ¿eh?
Bueno, si quieren a la petanca también.
Venga, hombre,
parece que no les tira tanto.
Te vas a borrar.
No, están bastante enganchadillos al balonmano.
Bueno.
Estoy muy contento porque están disfrutando mucho. La niña pequeña tiene 9 años, ha empezado este año, su primer año con el balonmano, y antes pasó por el básquet. Y yo creo que la hemos ganado para el balonmano.
Pero tienen unos ejemplos, un padre como tú, un tío como Raúl, madre mía, se lo pones difícil.
Yo creo que sí, se lo ponen difícil, le ponemos difícil hacer otra cosa que no sea balonmano.
Bueno, pues eso, Alberto, es bueno, porque así ya tenemos un principio de un hispanito y un principio de una guerrerita, ¿eh?
Hay una cantera ahí, también de los Entre Ríos, claro.
Sí, no, aquí en el club se trabaja muy bien con los niños pequeños y bueno.
Oye,
el mayor mío lleva ya, no sé si 6 años ya jugando a balonmano, que es rápido, tiene 11, o sea que realmente no sé si cuando llegue a los 15 ya estará quemado, o si sigue con las ganas va a ser una máquina, porque es muchos años los que lleva jugando ya.
Hombre, yo solo te digo una cosa, con que haya visto al padre, ha visto lo que ha tenido que ver, más lo que está viendo ahora con el Nantes, y los genes que lleva tuyo, tiene que ser un auténtico crack. Así que un hispanito que tenemos ahí en proyección.
Si eso se mama, Alberto, joder, lo tiene ganado casi. Lo malo es cuando tu padre no jugaba nada, entonces es más complicado, ¿no? Oye, y mi pregunta tópica...
Si es para la relación a los partidos que tiene que tragarse, la verdad que va a aprender.
Claro.
Porque ahora mismo es un 24 horas de balonmano en mi casa.
Oye, mi pregunta tópica por mi parte para despedir. Los viejos rockeros nunca mueren, pero tú lo de la guitarra se te ha olvidado hasta rasguear, ¿no? Creo yo. Ni la sacas pues, ya.
No, la tengo siempre ahí en su pedestal en el salón.
Sí, pero sin tocar, ¿no?
Bueno, nada, lo que toco es solo. Antes
toca solo, sí, claro.
Antes tocaba con mi banda y tal, ahora toco solo. Mi mujer la tengo un poco amargada, ¿no?
Siempre hay momentos para tocar un ratito, ¿verdad?
Sí, se sacan. Si se quiere, se puede.
Por eso. Bueno, Alberto, como siempre, es un placer charlar contigo. Sabes que aquí te apreciamos, te queremos mucho y que por lo menos, pase lo que pase, un Entre Ríos va a estar en Colonia, ¿eh?
Pues eso sí, seguro.
Eso es verdad. Muchísimas gracias a vosotros y como siempre, un placer, ¿eh?
Igualmente, un abrazo, Alberto, un fuerte abrazo. Hasta luego.
Un abrazo, hasta Adiós. Luego.
Gran campaña la que está haciendo el Iberdrola Cuenca, jugando en Europa la Copa IHF, siendo subcampeón de la Copa del Rey y ya teniendo en el bolsillo la plaza europea de la Copa IHF para la próxima temporada, amén de jugar la Supercopa de España. Casi nada. Su técnico, Lidio Jiménez, está viviendo, yo creo que, unos días increíbles que ratifican el gran trabajo que lleva realizando desde hace mucho tiempo y la apuesta de un club que tiene un proyecto de futuro. Hola, Lidio, muy buenas, enhorabuena.
Hola, buenos días. Muchas gracias.
Bueno, ¿quién te lo iba a decir a ti al principio de temporada todo esto que está pasando, verdad?
Sí, la verdad es que, bueno, seguro empezamos que tuvimos bastantes dudas al principio de liga. Bueno, la verdad es que era algo difícil de imaginar, pero bueno, los que estábamos ahí metidos sabíamos que la capacidad que tenía el grupo y el equipo, y bueno, confiábamos en que la segunda vuelta iba a ser buena y así está siendo, ¿no? Creo que hemos trabajado bien a todos los niveles, incluso compitiendo en un Comisión Europea que al principio parece que te va a castigar, pero bueno, nos ha venido hasta bien, ¿no? Para el rodaje y para jugar más partidos y para estar más metido en la segunda vuelta, ¿no?
En la Copa del Rey, un nivel alto de juego, dejando rivales por el camino como Bidasoa, Granollers, eso no es nada fácil, Lidio.
No, y más cuando eres el novato, ¿no? Era nuestra primera clasificación. Y bueno, había cierta duda por eso, ¿no? Porque eres el novato, y llegábamos en un buen momento, pero sí, era, bueno, siempre pensás que al ser novato, pues al final lo vas a pagar, ¿no? En uno de los dos partidos vas a tener complicado el acceder a la final, pero bueno, hicimos un mano de alto nivel, creo que bueno, los dos partidos fuimos superiores a nuestros rivales y fuimos grandes finalistas, ¿no? Y aparte de llegar, pues como decimos, ¿no? Metiendo 36 goles a la mejor defensa de la liga, quitado Barça, que es Irún. y bueno, y dejando en 22 a Granollers en la semifinal, que no es nada fácil tampoco, estaba jugando también a altísimo nivel, tanto en Europa como en Liga, bueno, lo que mucho mérito no le haber estado ahí, bueno, y fuimos justo finalistas, ¿no?
Aunque me imagino que ya se valora lo que estáis haciendo allí en Cuenca, pero tal vez con el tiempo se valorará mucho más, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que estamos contentos en ese aspecto, tanto lo que es el club en sí, ¿no? A nivel de patrocinadores y políticos, ¿no? Entre comillas, instituciones que son los que tienen que valorar estas cosas para darse cuenta de la importancia que tiene nuestro deporte en nuestra ciudad, ¿no? Lo que, bueno, que esto es lo que más nos interesa que se valore, ¿no? O a nivel, bueno, a nivel nacional de compañeros y otros equipos se ha valorado mucho. Pero yo creo que hay que valorarlo ahora, ¿no? Porque ahora es el momento de que todos demos un paso adelante, creamos en este proyecto, ya no a nivel de club, sino de ciudad, ¿no? De implantar, por ejemplo, hacernos un pabellón acorde al nivel que tiene este equipo para que en un futuro podamos albergar una Copa del Rey, una Supercopa, etc., etc., que creo que es lo que sí daría a nuestro deporte, a nuestra ciudad, este auge. Yo espero que estos buenos momentos que estamos viendo a nivel del club se tome nota y todas estas cosas que estoy comentando pues se puedan hacer en la ciudad, porque creo que sería implantar algo para un futuro que seguiría siendo el balonmano como deporte fundamental que es en nuestra ciudad.
Hombre, no te voy a decir que me den por hecho que la Supercopa se va a jugar en Cuenca, pero que tiene muchísimas posibilidades de jugarse en Cuenca.
Sí, bueno, yo cuando hablando con Adolfo, presidente Asobal, y bueno, y la gente del balonmano, bueno, creo que todo el mundo desea, entre comillas, ¿no? Entre comillas, que se pueda jugar allí, ¿no? Porque pienso que se lo merece esta afición, se lo merece nuestra ciudad, una ciudad preciosa de ver y la cual la gente que viene a ver esta Supercopa, pues bueno, podría también hacer turismo y bueno, creo que es una ciudad que estamos trabajando bien por el balonmano y necesitamos este tipo de iniciativas para que todo el mundo se dé cuenta, quién se tiene que dar cuenta de lo importante que es este deporte en nuestra ciudad. Y nos ayuden con las cosas que comento, bueno, pues a seguir creciendo, ¿no? Que creo que sería importante para el desarrollo de la ciudad también, ¿no?
Lidio, amigo, soy Emilio Gorgojo. Oye, vuelves a ser europeo, no es que no lo fueras, pero que ahora es que ya te lo has ganado, chico.
Sí, la verdad es que esa plaza, ¿no? Que esto no lo estábamos esperando por ella, ¿no? Conseguirla a falta de 2 meses para finalizar, según la liga, según se estaban poniendo las cosas de Emilio, era fundamental y era una de las cosas que estábamos todos los equipos pendientes de eso, ¿no? Sobre todo del cuadro fuera de Barcelona, que era lo que te daba opción un poco a disputarla, y creo que bueno, ahí se había trotado por ella, bueno, hemos hecho el trabajo casi antes de tiempo, ¿no? Porque bueno, era uno de nuestros objetivos y ahí estamos otra vez. Esperemos que este año seamos capaces de, ya que hemos aprendido la lección de cómo se juega en Europa, que no tiene nada que ver a cómo se juega a nivel nacional, aprender de la experiencia de la que viene y hacer mejor papel que este año.
Jolido, no, sí, aprender ya seguro que aprendéis, porque a veces os acordáis de que fuera se juega a otra cosa. Pero bueno, oye, yo siempre te hago un poco la fiesta cuando ganáis algo, porque digo, ¿le has vuelto a poner en un compromiso a tu presidente? Porque le vas a tener que pedir más eurillos. Chico, yo no sé en Cuenca cómo estará la cosa, pero ¿te dan mucho dinero o no?
Bueno, vamos creciendo. Yo
sí, vale.
Estoy contento porque puedo mantener cada año a casi todo el bloque de jugadores, que lo cual creo que es uno de los principales baluartes nuestros, ¿no? Haber mantenido a estos jugadores tan jóvenes en nuestro equipo ya 3-4 temporadas, como algunos de ellos. Y creo que bueno, vamos creciendo poquito a poco, ¿eh? No podemos ir tirando el dinero, pero sí es verdad que sí, vamos creciendo en presupuesto, cada año vamos subiendo un poquito, porque si no es casi imposible poder competir. Y vamos subiendo, y eso es lo que refiero yo, ¿no? Aquí está este tipo de, como la final de lotería de Copa del Rey, estas iniciativas que el equipo se está ganando dentro del terreno de juego, de los campos, creo que es lo que tiene que apuntarse la gente, ¿no? Apuntarse la gente y de patrocinadores, empresas, instituciones, darse cuenta de lo que significa, ¿no? Lo que significa este deporte en nuestra ciudad, y creo que, bueno, tenemos que vendernos bien, y creo que ahí sí lo está haciendo muy bien el presidente, de vender bien el producto, porque creo que es importante, ¿no? En Cuenca, por suerte, por desgracia, no tenemos, es una ciudad pequeñita, la cual, bueno, pues no tiene muchas empresas gigantes y necesitamos apoyos de diferentes instituciones que creo que, bueno, que es lo que nos daría para seguir creciendo, ¿no? De momento lo estamos consiguiendo y esperemos que después de las elecciones esto siga así, ¿no?
Eso te iba a decir, Lidio, Liberán Cuenca ha crecido deportivamente, tal vez le falta seguir creciendo a nivel de club, de presupuesto, y tanto las instituciones como los patrocinadores, que ahora estarán contentísimos, es el momento de decirle, señores, hay que apostar por la temporada que viene, hay que meter euros.
No, si Lidio, ya, si Lidio ya está publicitando, ¿no le has oído?
No,
ha publicitado el tío. Les ha echado un cable, les ha echado un cable.
Sí, pero que no. Aunque Lidio,
se ríe como un conejo el tío.
Aunque Lidio les eche un cable, pero evidentemente a mí me parece muy bien. Todos muy contentos, todos vamos ahí, lo celebramos, pero hay que remar el hombro, ¿eh, Lidio? Hay que decirle,
claro,
señores,
claro que
un paso.
Sí. Claro. Que no vale solo con la foto, ¿no? Claro. Que hacer la foto, que está muy bonita y todo, que es una gran familia, pero ahora hay que sentarse y decir, vamos a apostar de verdad, ¿no? Y apostar de verdad es, creo que cuenta, bueno, ahora mismo ganar un título a nivel nacional es casi imposible, ¿no? Porque, bueno, Barcelona es lo que es, pero sí es verdad que, bueno, que hay muchas cosas que se pueden conseguir y creo que es el momento de apostar por ellas. Y ya no me refiero solo a nivel de equipo, que está bien, interés de presupuesto, sino lo que te he dicho, ¿no? Unas instalaciones acordes a un equipo de Asobal, que está compitiendo entre los 5 o 6 mejores de cada año, un pabellón acorde a nuestra ciudad en la cual podamos disputar y traer fases de Copa del Rey, fases de, bueno, de Copa Asobal, etc., que creo que eso seguiría creciendo y nos ayudaría a mantener más base, más niños. Bueno, creo que todo es la pescadilla que se muerde la cola, pero sí es verdad que necesitamos una infraestructura que yo creo que sí tenemos a nivel de equipo, lo que es a nivel de equipo, de competir, estar viendo, a lo mejor lo estamos demostrando, pero sí nos falta a nivel de ciudad, ¿no? De ciudad, de una estructura acorde a lo que es para mí un equipo de Asobal, lo que es un pabellón en condiciones, con el que todo el mundo pueda disfrutar del partido, que, bueno, que podamos traer fases finales y, bueno, y disputar fases finales en nuestra casa, que también nos gustaría, porque creo, bueno, que la afición ya sabe lo que es, y creo que, bueno, Cuenca siempre llena el campo y, bueno, y donde vamos siempre vamos con las aficiones, y eso da mucho colorido a este deporte, ¿no?
Oye, la afición a tope con el equipo, y qué decir, aunque toda la afición tiene mi respeto, qué decir de esa furia conquense que es fiel y va a todos los sitios. Desde luego tenéis la mejor afición de España.
Hoy les aplauden en campechanchas contrarias y todo, como pasó en Alicante.
Fue
emocionante, creo, ¿no?
Si no llega a ser por ellos, hubiera perdido mucho colorido la Copa del Rey, ¿no?
Hombre, si no es por furia conquense, aquello no se llena, ¿eh? Y eso sí, que había 1.800 localidades, que era ridículo.
Exactamente. Creo que no hemos trabajado bien ahí tampoco, pero bueno, creo que ellos le dieron el colorido. Y estábamos en plena ya pre-Semana Santa, que en Cuenca es algo, junto al balonmano, creo que son las cosas más importantes de la ciudad, y mucha gente no pudo acudir por cenas, etc., y cosas de actividades de las hermandades, y bueno, y aún así pues había 500-600 personas dándolo todo, ¿no? Creo que, bueno, que fue algo espectacular, y bueno, han transmitido un poco, ellos se han consagrado, si no estaban ya dentro de lo que es el balonmano nacional, yo creo que hasta el balonmano mundial, ¿no? Creo que ahí dieron un paso adelante y la gente se dio cuenta de realmente que cómo lo llevan a organizar, cómo organizan, qué colorido dan y qué color le dan, ¿no? Y qué ambiente al balonmano, que creo que también es importante, ¿no? Ver estos campos con este ambiente, ¿no?
Lidio, tienes 2 temporadas más por delante, muchos retos, me imagino. ¿Vas a poder mantener a los jugadores que quieres y vendrán buenos refuerzos para la temporada que viene?
Bueno, creo que las 2 cosas se pueden conseguir y creo que estamos trabajando en ello. Creo que de este año voy a mantener casi al 80% de la plantilla, lo cual para mí ya es un éxito. Mantener a jugadores pues como Thiago Dutra, jugadores jóvenes con proyección o, bueno, cualquier jugador que traemos joven que está a un gran nivel, vamos a poder casi mantenerlos a todos. Y luego, bueno, sí, es verdad que tenemos que cambiar ciertas cosas porque, bueno, hay que ir renovándose cada año y vamos a intentar tener jugadores de alto nivel, ¿no? Creo que cada año la liga va a estar más complicada. Creo que va a haber equipos, auténticos equipazos que se está trabajando, y soy consciente de que están fichando jugadores de alto nivel, y creo que, bueno, que esto tiene que tirar para adelante, y el que todos podamos renovar y a jugadores importantes y fichar jugadores, entre comillas, importantes, creo que la liga va a venir muy bien, ¿no?
La liga no ha terminado, Lidio. Quedan jornadas, retos, me imagino, pero ya sin presión, estar lo más arriba posible, ¿no?
Sí, por supuesto, nos quedan 6 finales, ¿no? Nosotros, si tenemos algo que nos diferencia de los demás equipos, es que nosotros cada partido morimos, ¿no? A lo mejor técnicamente y tácticamente pues no tenemos el nivel de otros equipos, pero a nivel de corazón y de ganas de ganar y de ganas de jugar y de competir, creo que somos uno de los equipos referentes en ese tipo de juego, ¿no? Y nosotros ahí nos quedan 6 finales, esperando el sábado que viene con Granollers en casa, que va a ser una auténtica fiesta del balonmano en Cuenca, y bueno, vamos a ir a por todas, ¿no? No sé si podemos quedar segundos, porque vamos a tener que quedar cuartos o quintos o sextos, ¿no? Vamos a ser ambiciosos, quedan 12 puntos, y vamos a intentar conseguir los 12 puntos, seguro, ¿no?
Lidio, enhorabuena por la temporada, enhorabuena por ese subcampeonato de la Copa del Rey, que vais a disputar la Supercopa de España y por todo un hito que estáis consiguiendo en una ciudad que es por y para el balonmano, como es Cuenca, y además tú que eres conquense, bueno, pues lo estarás disfrutando mucho más.
Pues sí, la verdad es que sí. La verdad es que ha sido un fin de semana maravilloso el pasado y esperemos que esto sea el inicio de algo más gordo aún, ¿no?
Lidio, lo dicho, enhorabuena y suerte de cara al futuro. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias.
Venga,
a todos.
Lidio, mucha suerte.
Hasta luego. Venga. En Tarrosca llega nuestro tiempo de debate, es nuestra tabla redonda. Una tabla redonda en la cual contamos hoy con Paula San Esteban, de Pasión Balonmano. Hola Paula, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, chicos.
Bueno, estábamos hablando con Lidio. El segundo puesto, una lucha a muerte, la liga bonita por esa zona. ¿Y crees tú que el Bidasoa va a flaquear? Aunque el Bidasoa tiene este fin de semana, el próximo viernes, Viernes Santo, 7 de la tarde, un partido con el Balonmano Sin Fin, en teoría fácil, pero que hay que sacar los puntos.
Sí, hay que sacar los puntos y yo creo que en esta recta final de la Liga Sobal ningún partido va a ser fácil para ninguno de los 16 equipos. A priori el Bidasoa está bastante por encima del Sin Fin, que nadie se enfade. Pero sí que es verdad que hemos visto partidos en los que se ha dado la vuelta a la tortilla, en la que el favorito ha perdido, y desde aquí felicitar al Cuenca por esa pedazo Copa del Rey y a la Furia Conquense, porque si no llegan a ser por ellos, esas gradas, vamos a dejarlo así.
No, esas gradas se quedan despobladas, lo que le acabo de decir hacia Lidio 5 minutos, es decir, una capacidad. 1.826 espectadores. Ridículo, ¿vale? Si no va Furia Conquense, hubieran que tenido que poner muñecos hinchables para que hubiera la capacidad, bueno, pues de personas que van a asistir, porque la asistencia dejó muchísimo que desear, ¿eh?
Eso, muchísimo. Yo quiero decir una cosa, que no se enfade conmigo o nadie, pero sí que es verdad que en la final la gente había suficientes para la gente que luego se desplazó, más gente de que recordemos que pilló ahí el principio de la Semana Santa y allí son súper devotos, y no fue toda la Furia como pensé que debería haber ido, y sí que es verdad que para la final no había entradas. Se las pidieron al presidente de la Española y dijo que para que veáis y luego no digáis que yo no hago nada por vosotros.
Pero bueno,
Paula, Luis, soy Emilio. Eso lo hemos avanzado. Fíjate que nos habíamos acostumbrado a escenarios de Copas del Rey donde se había trabajado bien el aspecto de atraer al público a las gradas, porque ese puede ser uno de los grandes problemas que tiene nuestro balonmano actual, por la circunstancia que sea. No vamos a entrar en esos matices. Pero como tú apuntas, Luis, una capacidad, un aforo de 1.800 y que estuviera la cosa como estuvo, pues habla de que se trabajó poco el aspecto de atraer al personal a la cancha, a las gradas, por lo menos. Pero bueno, ya cada uno con sus apetencias y hasta dónde llega y todo las grandes cosas que o las grandilocuencias que dicen, porque luego en estos pequeños detalles se ve que falta mucho por arar, ¿no?
Sí, pero Emilio, las fases finales de la Copa del Rey, con el formato que tienen, han vivido siempre mucho de la venta de abonos globales para toda la competición. Si te llevas la Copa del Rey, la fase final de la Copa del Rey, a un lugar que no tiene representación local en la fase final, el tema de la venta de abonos eres gacela coja,
se rompe, te come el león.
Sí. Lo que no puedes hacer es depender de qué equipos pasan a semifinales para saber si la afición de la de Mar se va a desplazar o no hasta Alicante, para saber si la afición de Cuenca va a estar o no. Afortunadamente para la organización, Cuenca se mete en la final y Furia Conquense acude y da color, pero
no, Furia Conquense y da contrato, ¿eh? Iba a estar desde el principio, que Furia con Kenzie iba a estar desde el principio hasta el final, llegaran o no llegaran, ¿eh?
Bueno, pero en todo caso, hay aficiones que dependen de lo que haga su equipo para saber si van a ir a pasar el fin de semana a Alicante o no. En esta ocasión son Barcelona y Cuenca, pero quién sabe si en otras ciudades no habría peñas preparadas para hacer ese viaje, que a lo mejor si hubiera sido primero en una zona más equidistante de todos los equipos clasificados, y segundo, si hubiera sido en la sede de uno de los equipos clasificados, hubieras podido tener garantizada la venta, no sé, de 800 o 1000 abonos de entrada, pues porque hay gente a la que le gusta el balonmano y hay gente que se va a ver sus 8 partidos, sean el día que sean, sean a la hora que sean, pues porque se ha gastado 50 euros en su abono.
Se une con nosotros también Pablo Barrantes. Hola, Pablo, ¿qué tal? De Cope
Huesca. Compañeros, muy buenas, aquí os estoy oyendo.
Bueno, y...
No, pues lo que yo apuntaba, perdona, Luis, era que precisamente en ese trabajo de intendencia, de despacho, es donde la federación, que es la que captó la organización y el ser el padrino de esta Copa del Rey, pues no ha hecho demasiadas cosas, porque esto que apunta Juan Carlos con muy buen tino, esto hay que contemplarlo.
¿Me dejáis que os diga una cosa que es políticamente incorrecta?
Sí, adelante, Pablo.
Yo sé que es bastante incorrecto lo que voy a decir, pero el balonmano, visto desde... Bueno, estoy en una localidad que vive el balonmano, ¿no? Uh-huh. Aunque con la llegada del Huesca primera, pues todo queda un poquito más difuminado. Pero el balonmano español va a menos, claramente a menos, hasta que no haya emoción y competitividad por los títulos. Hay que crear un Ciudad Real, un Atlético de Madrid, y si no existe, habrá que crearlo. Tiene que ser una obsesión. No sé de quién, si de Asobal, de la Federación, pero hay que crear un equipo en España que compita títulos con el Barcelona. Mientras que esto no sea así, cada vez va todo a menos.
Pues mira, te voy a proponer yo la solución, Pablo. Mientras no haya una sociedad anónima deportiva que sea club de fútbol, que arranque una sección desde sus entrañas...
Pues a lo mejor es la solución.
No lo vamos a tener.
Mira, os voy a contar un ejemplo que vivo yo en Huesca. Sabéis que Huesca en los años 80, Malvar lo recordará muy bien, no te sientas ofendido.
No, hombre.
Lo voy a recrecer.
Mira, Pablo, nosotros somos jóvenes veteranos.
Lo sé. Lo he dicho con todo el cariño, pero sí, me sé. Vas a entender.
Sí.
Huesca saltó a la fama deportiva con el Huesca la Magia del ACB de los años 80 y principio de los 90.
Sí,
y entonces era Huesca la Magia y el fútbol estaba en tercera división. Todo eso se perdió. Y ahora pues el equipo de baloncesto está ahí en Leporo, una economía muy precaria, como todo lo que no es, pues hasta la ACB es precaria, no os quiero contar lo que es la Leporo, ¿no? Bueno, pues ¿qué se ha hablado en Huesca? Que el Huesca de fútbol, la Sociedad Deportiva de Huesca, tirando de ese empuje de la primera división y de esa inyección de millones, ya había diseñado, en caso de permanencia en primera, cosa que pues, Amón sabe que está bastante complicada, ya había diseñado un proyecto para que el baloncesto estuviera en ACB, si conseguía la plaza deportiva, vamos, que hubiera opciones reales, porque ya sabéis que una vez que lo consigues, luego hay que
hace
tener
falta la pasta,
la pasta para vales, etcétera. Bueno, pues iba a ser el Huesca el que iba a padrinar el proyecto de baloncesto para que Huesca tuviera equipo en primera y equipo en ACB, que perfectamente iba a ser luego extendido al balonmano para hacer un Bada Huesca mucho, mucho más potente y que a lo mejor también el nombre de Huesca fuera por Europa, como ya fue una vez, gracias al balonmano. Pues a lo mejor, Amón, es la solución en otras ciudades.
Yo quitaría...
La inyección del fútbol es tan brutal, los contratos televisivos del fútbol es tan brutal que al final a lo mejor es bueno para otros deportes, incluso también negocio.
Pero Pablo, que yo quitaría quizás...
Porque una Asobal...
Es la solución.
Una Asobal con un Real Madrid de balonmano, por decir algo, con un Atlético de Madrid... Y con... me da igual, pensar lo que queráis, sí, un Valencia, un Sevilla, lo que sea, es un producto tan atractivo, como está haciendo el fútbol femenino, que está tirando por allí, es un producto tan atractivo que por sí solo es la rueda, generará más ingresos, veremos mejores jugadores y pues colocaremos al balonmano donde se merece. Ahora mismo tiende, tristemente, a la desaparición o a ser un deporte mucho más minoritario de lo que ya es.
Hombre, vosotros fijaros, por ejemplo, que se han hecho intentonas con el Real Madrid para que tuviera sección de balonmano. Pues no, parece que el Real Madrid va a sacar la próxima temporada una sección de fútbol femenino. Que me parece muy bien.
Que ya la sacó este año, de modo amateur y ya, tal, ya, pero ¿por qué? Porque ha visto negocio, claro, Malvar, claro, porque ha visto, claro, que ahora mismo los estadios de fútbol se empiezan a llenar,
sí, con mujeres también, sí.
Con mujeres y con hombres. Se empiezan a llenar para ver un partido por el título de la Liga de Iberdrola, de chicas. Entonces ya ve negocio el Real Madrid. Dice, ojo, que encima, además de ser, bueno, pues ahora en el mundo en el que estamos viendo de la igualdad, aparte de crear valores por allí, encima es negocio. Pues vamos a crear un buen equipo, sí, potente que vaya contra que vaya a competir contra el Atlético de Madrid de féminas, contra el Barcelona, contra el Athletic. Pues eso es lo que tiene que hacer el balonmano.
Hablando de otro tema, Pablo Simonet estudia la oferta de la de Mar de León. ¿Cómo lo ves, Paula?
A ver, yo de ese tema puedo contar muchas cosas de cómo ha ido la historia, porque en un principio sí que es verdad que se oía que Pablo Simonet, me voy a mojar, ¿vale? El presidente del balonmano Benidorm llamó directamente al presidente de Ademar y le dijo que tenía un contrato por una temporada más y que sí quería que pagara 35.000. Y quedó así la conversación. ¿Qué pasa? Que ahora se están moviendo las cosas y yo creo, esto es lo que yo creo, que Zupo no va a seguir. Y por lo tanto, pues si Zupo no sigue, pues querrán que quitarse a Pablo Simonet porque es un sueldo bastante alto. Y bueno, damos la primicia, la torre vuelve a Benidorm.
¿Y por qué crees tú que no va a seguir Zupo?
Pues no lo sé, pero sé que hay problemas económicos. Que se les ha ido, no problemas graves, pero sí que se les ha ido un poco el presupuesto y quieren dar un paso hacia atrás para intentar que no se vaya más de madre. Y entre ello, pues, si sale Zupo, pues Pablo Simonet, por el que siempre él ha apostado, lo ha tenido en Cuenca, ahora lo tenía en Benidorm, y yo creo que es el sueldo más alto, y dirán, pues mira, si me lo quito y encima recibo dinero porque se lo lleven.
Bueno, pues veremos a ver qué pasa con Pablo Simonet, veremos a ver qué pasa con Zupo.
Oye, permíteme una pregunta, sí, para Paula, que ella maneja información de las cloacas del Estado, con perdón. ¿Qué va a pasar con Rafa en León?
Hombre, renovado está, ¿eh?
Ya.
Para mí no es justo esa renovación, y menos después de las declaraciones de la Copa del Rey.
Sí.
Es que no me parecen justas esas declaraciones, porque lo primero que tiene que hacer un buen entrenador es echarse la culpa a él, no a tu equipo.
Yo en eso estoy de acuerdo.
Yo soy ese equipo, sé que están pasando cosas muy heavy dentro de ese vestuario, pero muy heavy. No, sabéis que prefiero no hablar de ese equipo por todas las consecuencias que luego, sí, me trae. Pero yo soy ese equipo y después de esas declaraciones digo que yo con ese entrenador no vuelvo a jugar, ni a entrenar, ni a nada. Yo, personalmente.
Además nos hemos centrado en, claro,
se van a ir bastante gente.
Eso es, eso
lo digo,
es. Ahí yo decía que es que el problema no es en contra...
Jaime Fernández, por ejemplo, uno de los mejores extremos, se va a ir,
sí,
a Nava.
Sí, sí.
Bueno. Y estoy dando primicias, ¿eh?
Sí, sí.
Hay mucho que trabajar ahí en Ademar de León, porque el equipo...
Y que haya un jugador, no voy, sí, a dar, eso sí, sí, no voy a dar el nombre, que prefiera irse a jugar a un Primera Nacional porque va a jugar más minutos y porque va a cobrar más, ya dice mucho.
Es significativo, sí.
Por cierto, Manolo Cadenas, ya sabéis que recibiendo el contrato con el Brest, ya intuíamos algo cuando hablamos aquí con él hace unas semanas, y tan solo de momento se va a quedar con la selección argentina, aunque también tiene ofertas para seguir entrenando.
Sí, lo que pasa que, bueno, en Brest los bielorrusos le forzaron un poquito, pues yo por lo que sé, hablé con él en cierta ocasión, esperaban más, a lo mejor resulta que su plantilla no daba para más, pero bueno, esto quedó así. Y los argentinos, la Federación Argentina, no le quería tener a plazos y en esas cosas. Que Argentina quiere remover mucho todo eso, sabe que tiene muchos veteranos en la selección y que tiene que hacer mucha prospección allí en Argentina. Y Manolo, estando en Bielorrusia, en Argentina y en España, pues era acaparar demasiado quizás. ¿Sí?
Por cierto, me cuentan mis pajaritos.
Ya, mis pajaritos.
que el escándalo que saltó hace unas semanas en Donostia con uno de los miembros de la Junta Directiva de la Real Federación Española de Balonmano y parece ser un hombre del círculo de confianza y de influencia del actual presidente de la Federación Española de Balonmano, Francisco Vidal Blázquez García, concretamente con el presidente de la Federación Vasca, el señor José Manuel Ruiz de Cenzano, sigue dando noticias. Recordemos que el señor José Manuel Ruiz de Cenzano tiene que hacer frente a una querella por el delito de apropiación indebida en el juzgado de instrucción número 4 de Donostia, en San Sebastián, presidido por la magistrada doña María José Ezeiza Yarza. Esta querella por apropiación indebida, según me cuentan, está auspiciada por más de 30 personas pertenecientes a todos los estamentos del balonmano vasco, algunos asambleístas y otros no. Una gran duda hace unos días era saber si el señor José Manuel Ruiz de Cenzano había informado de la querella y del motivo de la misma a su junta directiva. Pues bien, según parece ser, el señor Ruiz de Cenzano no ha informado de la querella ni los motivos de la misma a la junta directiva y, según me cuentan, tampoco ha informado a la Asamblea de la Federación Vasca de Balonmano. Un hecho que parece sorprender y mucho al mundo del balonmano en Donosti es, según me dicen, parece ser que el abogado de la Federación Vasca de Balonmano está ejerciendo la defensa del señor José Manuel Ruiz de Cenzano. Por otro lado, se pudo comprobar cómo en la presentación de la Copa de Su Majestad la Reina, que se va a disputar del 26 al 28 de abril en Baracaldo, el presidente de la Federación Española de Balonmano, Francisco Vidal Blázquez García, en sus declaraciones ante los medios, manifestaba un claro acercamiento y apoyo a la gestión del señor José Manuel Ruiz de Cenzano, que parece ser, insisto, es su hombre fuerte, cercano y de plena confianza del País Vasco, agradeciéndole su labor al frente de la Federación Vasca con su trabajo, sacrificio, esfuerzo y honradez. El proceso judicial parece ser que todavía se encuentra en periodo de instrucción, por lo que se está a la espera de recibir más pruebas. Muy probablemente el tema va a saltar o saltará a los medios de comunicación del País Vasco en los próximos días. Seguiremos informando.
Mira, Luis, soy Emilio. El tema es feo de por sí y eso se tendrá que dirimir en los tribunales, pues como todo este tipo de cosas. Lo otro, lo que dices tú del apoyo institucional del presidente de la Federación Española, pues es el clásico viva Cartagena que digo yo de vez en cuando. Yo abrazo una farola, me aparto de la farola, me voy a la siguiente. Pero hay veces que la prudencia, señor presidente, aconseja plegar alguna vela. Y bueno, uno le puede pasar la mano al otro, pero no hacer declaraciones, como decía el otro, ostentorias, ¿no? Pues no hace falta.
¿Puedo hacer un apunte?
Sí. No, y de los que quieras.
No, como dicen mis cloacas.
Las cloacas. No son las tuyas, son las del Estado. Son para que las, bueno, tú las utilizas.
Me ha encantado. A ver, yo la información que tengo, Luis, es un poco contraria a lo que tú acabas de decir. Uh-huh. Tanto la federación como los asambleístas saben absolutamente todo, ¿eh? Yo hasta donde sé lo que me han dicho.
Pero Luis, Luis, creo que lo que decía era que el presidente no lo había comunicado. A lo mejor se han enterado por otros cauces, digamos, ¿no?
No lo sé, pero que lo saben.
A estas alturas seguro que lo saben.
O sea, lo
sí, a estas alturas, sí, porque además lo hablamos hace un mes.
No, y porque hay una que no
sabe. Si lo sabe este programa,
claro,
sí,
vamos a ver,
seguro.
En primer lugar lo saben porque salió en este programa, salió en el blog de Rosca, y lo sabe ya mucha gente. Otra cosa es que él, como digo, se lo haya comunicado a su junta directiva y se la haya comunicado a la propia asamblea de la Federación Vasca, ¿no? Entonces, oficialmente, a mí me dicen que no lo ha comunicado. Otra cosa es que ya se sabe, que mucha gente le sabe, porque ha salido en este programa, porque ha salido en el blog de Rosca y porque
están los tribunales,
y
Luis.
Porque, claro, pues están los tribunales. E insisto, me comentan y me dicen que muy probablemente el tema salta a los medios de comunicación en el País Vasco en los próximos días.
Sí, y la segunda parte es que quien ha llevado todo este entramado, vamos a decirlo así, lo ha llevado a los tribunales, eran personas que estaban en esa directiva y de repente dejaron de estar y ya era todo malo.
No, es evidente.
Para que me vayáis entendiendo,
claro,
por dónde va.
Es evidente que
yo no digo que lo haya hecho o no lo haya hecho, solo tiene que decir la justicia. Pero a mí me hace mucha gracia que mientras yo estoy contigo, a tu lado, y me estás dando de comer, todo es perfecto y maravilloso. Pero una vez que me dices fuera, ya todo lo que has hecho es malísimo.
Sí, pero ahí hay una cosa que yo de momento no tengo muchos datos, de momento no los puedo dar. Me aconsejan que no los dé porque están en proceso de recopilar pruebas. El juicio todavía no ha empezado, insisto, tengo muchos datos, pero ahí hay unas auditorías, ¿eh?
Sí, cuidado. Pero esas auditorías cuidado. Producidas por esas personas.
Bueno, pero las auditorías son auditorías y no voy a decir que no mientan, pero las auditorías, insisto, son auditorías, ¿eh? Y tienen
no,
que aportar
que
datos
sí que
y cuidadito,
estoy,
cuidadito.
Contigo estoy al 100%, pero...
Cuidadito,
lo que me hace...
cuidadito que el tema parece que es más serio de lo
sí,
que
sí.
No... Aquí
sí,
no es aquí no es una vendetta de como me has echado tal. No, no. Es que hay varias, ¿no? Una, varias,
sí,
según
sí.
Parece ser, ¿eh?
Tú y yo sabemos muy bien lo que hay, nos tenemos que callar para cubrirnos las espaldas. Pero a mí, por ejemplo, lo que me chirría mucho es que mientras yo estoy a tu lado, tú me das todo lo que yo necesito, va todo perfecto. Pero luego, como no, ¡pum!
Sí, pero
eso Paula, eso Paula no nos puede extrañar.
Es
pero
moneda
que
yo estoy contigo y te tapo.
Las vas a salpicar,
claro.
Ojo.
Sí, sí,
eso,
sí. Claro,
esto
claro.
Eso es moneda de cambio en muchos sitios y en muchas federaciones. Y en muchas
y aquí
en
el que
todos
va a perder,
los órdenes de la vida.
El que va a perder, sea culpable o no sea culpable, va a ser el balonmano vasco.
Pues punto. Probablemente, claro.
Bueno, hablando de otra cosa, ¿qué pasa en Logroño, Víctor Hugo López, dos japoneses entregando con el Logroño? ¿Qué está pasando ahí? ¿Vais
pues
a poneros con los ojos rasgados o qué?
Que han venido a pasar unos días, hombre.
Han venido a pasar unos días de vacaciones.
¿Y qué le vais a llevar?
A catar un poco de vinillo.
Pero la Semana Santa de Logroño. Claro.
Oye, que ha habido más gente y no se ha filtrado, pero yo no voy a decir el nombre.
Ah.
Sí, ha habido alguno más por ahí en otro tiempo.
Haciendo alguna que otra parada, Chema.
Bueno, déjalo ahí. No, pero bueno, a ver, yo creo que es una cosa normal. Han venido, han estado unos días aprovechando también el parón, están aprendiendo, pues se toman unos vinos.
¿Han ido a un laurel o qué?
Me imagino.
Unos champiñones.
Unos
claro.
Champiñoncillos, que es la temporada.
Me sí. Imagino. No, aquí es temporada todo el año.
Ay, ay, ay. Pues se van a quedar más tiempo.
Aquí es temporada todo el año, pero bueno, nada, bien, ¿eh? O sea,
en Valladolid
bueno,
también ha habido...
aprender un poquito.
¿Ha habido champiñones también?
No, pero ha habido un chaval, un pivote de 20 años del Paris Saint-Germain, del segundo equipo del Paris Saint-Germain.
Sí, sí, cierto.
Porque
cierto.
Están buscando...
Un tío altísimo, ¿no? Creo.
No, están 2-0-4, creo.
Algo así,
es una barbaridad.
Sí, lo he leído.
Pero aquí hay una obsesión. No preocupación, obsesión el año que viene y es buscar un pivote, porque lo de Abel Serdio le ha descosido la plantilla a Pisonero.
Bueno, es que este año a Valladolid le han hecho pupa tanto al masculino como al femenino llevándose jugadores, ¿eh?
Lo han descapitalizado, sí.
Sí, sí, no, hemos la cantera del balonmano español de largo. Uh-huh.
Por cierto, ¿os ha sorprendido que Dinamarca ha perdido su primer partido ante Montenegro 32-31? Y ya no hablemos de Francia, aunque luego ya ganaron sus partidos, con Portugal 33-27.
Ese es el que a mí me chirría un montón.
No, ha habido resultados ahí que van un poco en línea de lo que decíamos, de que las grandes potencias del balonmano, esta competición se la están tomando de esa forma. Entonces, habría que ver qué equipo presentó Dinamarca, qué equipo presentó Francia en Portugal, aunque luego en la vuelta les dieron lo suyo.
Vamos a ver, Emilio, no lo sé. A Portugal le tienen que ganar, con perdón, los chalecos amarillos.
Ha subido muchísimo, ¿eh? Los equipos punteros de Portugal, cuidado.
Sí, pero a base de balcánicos. Y de
perdona,
nórdicos.
¿Y Austria?
Bien, bien.
¿Hola?
Sí, Austria tiene mucho valor.
¿Hola?
Claro, sí. claro. No. Tuercebotas van quedando poquitos, ¿eh? Queda Australia, queda Nueva Zelanda que no viene, ese tipo de cosas. No, los demás en todos los sitios hacen relojes ya, ¿eh? No. Ahora, sigue siendo sorpresa, pero en una alta competición y jugándose algo, eso no se hubiera producido. Creo
nunca,
yo, ¿eh? Creo
nunca.
Yo, creo claro. Yo.
Y si os fijáis, las nuevas potencias mundiales o las nuevas potencias emergentes, no mundiales, siguen estando en Europa. Uh-huh. No sale de este continente.
Eso seguro. Sí.
El balonmano, ¿eh?
Sí, eso seguro.
Oye, ¿y cómo habéis visto, Pablo, cómo has visto a la selección española en esos dos partidos ante Austria? Una selección que ha sido, bueno, pues mixta, con 6-7 jugadores que estuvieron en el pasado mundial.
De,
sí, en proceso
de
renovación.
Reconstrucción, ¿no? Sí. Yo creo que conclusiones poquitas. A mí me ilusiona, ¿no? Veremos a ver cuando llegue la próxima competición fuerte si podemos, bueno, pues quitarnos el último mal sabor de boca, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que dejar trabajar, ¿no? Y que ese proceso de renovación es más que necesario.
Yo creo que hay una obsesión que es clasificarse para los Juegos sí o sí.
Es que los Juegos para nosotros es, que es fundamental. Es una ilusión. Sí, sí. Yo creo que los Juegos Olímpicos con la selección española hay como un idilio. Del oro, de los oros que se han conseguido, ¿no?
Ahora mismo es el único título que nos falta. Sí, y ahora mismo yo creo que somos capaces de ser condescendientes con un mal europeo o con un mal mundial, ¿no? Pero con
no
los Juegos Olímpicos,
para eso.
No estar en los Juegos para el balonmano español sería letal.
Es que,
letal.
Además, el escaparate, ya que estamos hablando de todo eso, de los Juegos Olímpicos para el balonmano, para el deporte del balonmano y para nuestra selección de balonmano,
viste
es enorme,
mucho,
porque en ese
mucho.
Momento todo el mundo lo está viendo. En los Juegos Olímpicos lo sigue todo el mundo.
Y ojo, hablo tanto de masculino como de femenino.
Sí,
¿eh?
Hombre, sí, es que yo creo que una cosa, nos hizo mucho daño que después de 40 años, que se dice pronto 40 años,
nos quedamos fuera de unos Juegos
Olímpicos en la categoría masculina.
Sí.
Porque las chicas no llegamos hasta más tarde.
Fuimos más tarde, las chicas estuvieron en Río y vamos a ver qué es lo que pasa, a ver si hay suerte y podemos tener doblete de cara a Tokio.
Es que no tener una buena clasificación o pues lo que hemos visto en los últimos mundiales europeos se perdona de cara al aficionado medio, ¿eh? Más que no tener una participación en Juegos Olímpicos, porque es que ahí lo ven hasta los no aficionados. O sea,
claro,
pero te
pasa en fútbol y bueno, lo asumes.
El fútbol tiene menos tradición olímpica, pero otros deportes.
Pero te pasa en baloncesto o en balonmano y es el fracaso de un ciclo olímpico al completo.
Y luego, Juan Carlos, crematísticamente supone que el Comité Olímpico te reduce tus emolumentos, ¿sabes?
Recordemos que hay europeo un año, hay mundial otro año, son ciclos de dos, los juegos son ciclos de cuatro y hay generaciones que solo tienen opciones a unos juegos. A un europeo, a un mundial, tienes más opciones.
Quien ha dicho que es una obsesión, acertó.
Lo he dicho yo.
Pues tú. El balonmano español necesita estar en los Juegos Olímpicos y el masculino sí o sí.
Hombre, lo que sí os digo es una cosa, es decir, ojalá hagamos un buen europeo, seamos campeones, vayamos directamente a Tokio 2020, pero bueno, por lo menos, si no, intentar coger un buen grupo de esos de torneo de clasificación para los Juegos de Tokio, para los Juegos Olímpicos, porque lo que yo sí tengo muy claro, ojalá me equivoque y me tenga que comer las palabras, pero España no va a ser agraciada con organizar el torneo, uno de los tres torneos preolímpicos, de donde le toque, porque ahí está el amigo Hassan Mustafa, que nos tiene cogida, bueno, nos tiene, no, le tiene cogida la matrícula, uno que yo me sé. Y
no te lo va a dar.
Y agua, lo justito. Si lo puede dar con un poquito de cianuro, con cianuro.
Salvo que le des muchos eurillos.
Así que...
Ni siquiera, Emilio, ni siquiera.
No, en la línea que dice Luis. Pero si le das muchos, le pones la ruda razonable. Pero no tanto, no creo que se pueda.
Bueno, pues vamos a terminar nuestra tertulia. Gracias, Paula. Un beso, hasta otro día.
Un beso, chicos.
Y sal de las cloacas, que eso no es bueno. Anda.
Pablo, hasta otro día. Un abrazo.
Adiós.
Hasta luego. Vamos terminando programa, vamos terminando edición con el maestro, con Tomás Guas y sus 7 metros. ¡Lanza, Tomás!
Malvar Rosquito, nos ponemos canarios, ¿eh? El Rocasa, las chicas otra vez en la final de la Challenge Cup. Pues ya Silvia Navarro, que va a jugar hasta los 82 años. Y siempre mejor, una temporada tras otra. Bueno, camino de ver si se puede meter a ganar otra vez el título. De momento tiene un rival polaco, complicado, pero bueno, estas son capaces de cualquier cosa. Como la recta final de la Liga Sobal. Diferentes opciones abiertas. Siempre balonmano.
Terminamos programa. Juan Carlos, hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Chema, hasta la semana que viene. Un abrazo.
Un abrazo.
Emilio, la semana que viene más mejor y desde luego con la Liga Sobal ya que empieza en la recta final.
Correcto, correcto. Semana Santa, pero no pérdida de balonmano a Sobal. Y además mucho todavía por jugar en 6 jornadas. Y no hay nada claro por ahí arriba y tampoco por abajo, ¿eh?
Pues os contaremos todo lo que es actualidad en el mundo del balonmano aquí en 7 días. Próximo lunes os esperamos en Derrosca. ¡Hasta luego! ¡Adiós!